Estadio Bío Bío en Concepción.
Por 1.5 kilómetros fue arrastrado un funcionario policial que quiso evitar la huida de un conductor tras un control vehicular en la comuna de Chiguayante, donde el sujeto no tenía documentos, licencia y mantenía antecedentes. Cuando el funcionario le notificó que debían detenerlo y retener el automóvil, un Chevrolet Sage color azul, el conductor encendió la marcha para darse a la fuga. Fue cuando el uniformado, tomado desde la ventana del copiloto, fue arrastrado por varias cuadras. El comandante de carabineros, José Rubio, entregó detalles del momento que quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Queda zafado finalmente tratando de evitar la fuga de la puerta del acompañante, del copiloto de este vehículo, y es arrastrado por varias cuadras.
Tras soltarse el cabo primero, fue atendido por sus compañeros de unidad y trasladado hasta el SAR de Chiguayante, luego al sanatorio alemán de Concepción. El conductor del vehículo fue detenido y pasará a control de detención por el delito de homicidio frustrado a carabinero de servicio, además de enfrentar las causas por no tener documentos.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, e información policial del momento. Vicente, te escuchamos.
Un hombre de 23 años fue detenido por carabineros, acusado de participar en el robo de un vehículo al interior de un centro comercial en Puente Alto. El procedimiento fue concretado por el Departamento del Servicio, Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros en coordinación con la Fiscalía de Puente Alto, luego de una investigación que permitió ubicar a este imputado y vincularlo con el delito ocurrido en enero de este año. De acuerdo con los antecedentes, el sujeto fue identificado tras el análisis de cámaras de seguridad, cruces de información y datos aportados por la propia víctima. Pero eso no fue todo. Durante las diligencias, Carabineros también logró relacionar el vehículo utilizado por los autores con otros delitos de similares características. Con estos antecedentes, el juzgado de garantía de Puente Alto autorizó la orden de detención y en el operativo además se incautaron teléfonos celulares, llaves de vehículos y equipos utilizados para programar y generar llaves automotrices. Bio Bio, la radio.
Una fiscal especializada en delitos sexuales quedó a cargo de la investigación por la denuncia de violación grupal a una alumna de la Universidad San Sebastián en Concepción. Nos informa Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en la zona.
Es un caso que recién se conoció ahora a partir de la publicación realizada por la víctima en las redes sociales, señalando que decidió hacerlo público debido a la lentitud de la investigación de la fiscalía. El traumático episodio ocurrió el 5 de marzo pasado. Al día siguiente presentó la primera denuncia y la segunda en abril, con nuevos antecedentes que logró recordar, y en ese momento además el mensaje en Instagram incluyendo el nombre de uno de los supuestos agresores. Habría sido tras una fiesta mechona que la alumna de la Universidad San Sebastián se fue con otro estudiante a su departamento, al cual después se llegaron otros tres jóvenes. El Ministerio Público confirmó la investigación a cargo de una fiscal especializada en delitos sexuales y quien ya tomó declaración a la víctima. En la Universidad San Sebastián, la Federación de Estudiantes expresó su consternación con el caso, esperando resultados de la investigación y lo mismo respecto del proceso abierto por la Casa de Estudios. Así lo manifestó la presidenta de los alumnos, Camila Ortiz.
Lo principal en medio de esta grave denuncia es proteger a la víctima y garantizar el debido proceso.
Fuentes cercanas a la causa aseguran que tras la difusión de la denuncia, la Fiscalía habría solicitado a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI agilizar las diligencias sin descartarse resultados en cualquier momento.
Vamos a contarles noticias de carácter internacional. El cohete New Glenn de Blue Origin explotó mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba de Cabo Cañaveral, en Florida, según informado este jueves medios de Estados Unidos. Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy, dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que todo el personal ha sido localizado. Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego. El congresista de Florida, Mike Haridolopoulos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado que ha estado en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman. 1:04 a.m. Hasta ahora la ciudad de Concepción, 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 96%. En Santiago, en la capital, 8 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada. por llena de imponderables, que casi no es posible de verla, es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Amelipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, Bio Bio Chile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Escucharemos a la Combo Tortuga junto a Movimiento Original. Esto se llama Caminemos, es la música nacional que te acompaña hasta ahora en el trasnoche de la radio.
De tus sueños, su alegría. Eres el aire que respiro noche y día. Las olas que revientan son el único sonido. Caminemos por la arena, un buen día nos espera. Estoy un poco lejos de olvidar esos buenos momentos que me das. Paso el frío invierno en soledad. Caminemos de la mano juntos frente al mar. Caminemos de la mano sin miedo a amar. Caminemos de la mano juntos otra vez. Mis pasos son tus pasos, estoy ya a tus pies.
Los besos que das sabrías el porqué, ya no puedo olvidarte. Es el ritmo de tu caminar y de mi cabeza ya no puede borrarse. Cuando mi ego se sube, bajas de las nubes, ya tú sabes mi cada tierra.
Tu silueta es
el mapa de mi tesoro.
Y estoy un poco lejos de olvidar esos buenos momentos que me das.
El frío, invierno, soledad. Es que es tu compañía la que no quiero perder nunca más.
Yo,
no.
Contigo voy hasta el final del trayecto. Tu luz alumbra este atardecer perfecto. Hoy vamos a juntar mi flow con tus intelectos para el mejor complemento. Me das el brillo al día y eso a mí me pone pleno. Tu compañía la que pulsa males y veneno. Que falte lo que falte, no importa, eso lo relleno. Lo más importante es que tú y yo nunca nos faltaremos.
Caminemos de la mano juntos frente al mar. Caminemos de la mano sin miedo a amar. Caminemos de la mano juntos otra vez. Mis pasos son tus pasos, estoy a tus pies. Caminemos de la mano juntos frente al mar. Caminemos de la mano.
ahora el trasnoche de la radio.
Estamos haciendo el trasnoche de la radio. Ya vamos a estar conectándonos en los próximos instantes con nuestro querido Nicolás Galás. Vamos a estar revisando algunas series, algunas películas, invitaciones, por supuesto, a ustedes auditores a quedarse en la sintonía. También entendemos que hay algunos procedimientos policiales que se están dando en la región metropolitana. Y vamos a estar conectándonos con Vicente Aguilar, con nuestra unidad móvil, que ya va en camino a ese sitio del suceso. Llevo algunos mensajes hasta ahora. Le mando un abrazo grande a nuestro querido Ian Ronald Opaso, que nos escribe desde la comuna de Conchalí. Él es un gran amigo de la radio que tuvo que cambiarse el nombre en Instagram ahora porque le decían Ian. Claro, porque era Ian Ronald Opaso y lo cambiaron y era Ian. Así que ahí lo tuvo que hacer un cambio de su nombre. Saludo a nuestro estimado amigo, una persona, un vecino importante ahí de Conchalí que siempre está enviándonos sus mensajes. Bien, ¿qué más tenemos? Hola Mario, te deseo que tengas una linda y tranquila jornada. Desde Benco nos escribe Ignelda. Saludos Mario, con un cafecito desde los Andes. Perdón los textos de mensaje, dice acá Ramón Vega, ya te leo. Hola Mario, Vicente y Rodrigo La Rosa, le saluda a Lipe, contento por la UCE, a pesar de ser colegolino, siempre me alegraré por el éxito de los equipos chilenos, salvo uno, ya te imaginas cuál, dice. Dice, y lo otro dedicado al streamer que ninguneó al Bichi Boring. Ah, bueno, sí, ese tal Gustav Salvestrini, pero bueno, que le vamos a dar cabida a una persona que no es nunca haber pisado una pelota en su vida, probablemente ese muchacho, pero bueno, hay que dejarlo ahí nomás. Yo vi el video donde lo saludo ahí. Bueno, es parte de los personajes igual del streaming, ¿eh? En todo caso, tienen esa particularidad. Yo al menos no le daría ninguna importancia. Ya, hola Mario, buen programa, felicitaciones a Católica. También nos escribe nuestro amigo Leonardo Daniel, conectado con nosotros. Buenos días Mario, Rolo y Don Vicente, que sea una buena semana llena de cosas lindas. Luchito de Talcahuano, buenas noches, feliz con el gran y efectivo triunfo de Católica. Nos escribe Víctor desde Antofagasta. Buenas noches, Mario. ¿Puedes saludar a mi hijo Christopher, que hoy está de cumpleaños? Nuestros mejores deseos y cariño. Que Dios lo bendiga y proteja. Él está trabajando en Antofagasta. Los saluda a sus hermanos y papás. Un abrazo bien apretado a su mamá, Vivi. Gracias, Vivi. Saluda ahí a Christopher, que está de cumpleaños. Buenas noches, Fernando desde Valparaíso. Te quiero agradecer porque me trajiste suerte. Empezó el programa y se soltó la pieza después de 2 horas. Bienvenido a toda la familia. Buenas noches a la familia de Bio Bio. Nos escribe nuestro auditor rey. Bien. Diana también desde la Florida, penúltima noche de turno, está al lado Juan, dice acá, saludos a todos los azules de corazón, está... ¿Qué dices tú, Rodrigo? Ah, ya, saludos desde Temuco, nos escriben allí. Ya voy a seguir leyendo los auditores, ¿eh? Ya los voy a seguir leyendo. 1:13, vamos a verlo en pantalla, los saludamos a nuestro querido Nicolás Galás. ¿Cómo estás, Nico?
Muy buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Un saludo enorme a Rodri también, Rodrigo de la Rosa, nuestro querido compañero que nos acompaña en esta noche. Y también un saludo a la hincha de Católica, que la verdad un triunfo bastante valorable, histórico, ¿no? Lo que se hizo con Boca Juniors.
Exactamente. ¿Usted no es hincha? ¿Usted de qué hincha? ¿De qué equipo? ¿Lo dice o lo esconde?
Sí, no me molesta decirlo, yo soy hincha de la U, no me importa.
¿De Universidad? ¿Cómo
está el fútbol? ¿Amo el fútbol?
Universidad de Chile.
Sí, pero hincha de la U, sí.
Ya. ¿Cuál es su jugador ídolo? ¿Su ídolo del fútbol de la U? ¿Tiene algún referente?
Marcelo Salas, sí.
¿El matador?
El matador.
Bien. Mejor gol que...
Yo lo vi en la época de River.
Ah, ya.
Eso sí. Yo, bien. Esos son mis primeros recuerdos. No lo vi tanto en los 90 en la U, pero cuando volvió de Italia... Y ya con otra edad, otra forma de jugar, no tan puntero, no tan alero, más creador, más media punta, pero ahí en River la rompió, pese a tener avanzada, con la jineta también en el brazo, cantándole chileno, ídolo total.
Bien, ahí está, el referente Nicolás Galás que está con nosotros. Nico, tenemos varias cosas que vamos a estar revisando, ¿eh? Nos trajiste hoy día un popurrí sí. de un montón de cosas. ¿Por dónde quieres partir?
Vamos a partir un poco porque, bueno, el 28 de mayo, ya es 29, viernes 29, pero el 28 de mayo fue el día de la hamburguesa. Entonces, a propósito de la hamburguesa, de la comida, un poco de la resaca de haber comido una hamburguesa quizás, vamos a hablar de películas con alimentos como villanos.
películas como...
¿Te parece, Mario?
De alimentos como villanos, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? La semana pasada fueron frutas y verduras, ¿no?
No, teníamos el caso especial del ataque de los tomates asesinos, pero en este caso vamos a hacerlo particularmente solo con alimentos. A propósito también de la película de los tomates asesinos, que fue un poco pionera en ese sentido de plantear a los alimentos como un villano orgánico.
Ya, ¿con cuál quieres partir?
Vamos con The Stuff, una película que también vamos a hacer un repaso un poco temporal, cómo también la industria va evolucionando a partir de una idea original de una cierta década, de los 80 en este caso, la película The Stuff de 1985, y luego con las otras películas vamos a ver cómo cambia a través de las décadas. En particular, esta película The Stuff es una película que trata sobre unos mineros que descubren en la tierra una sustancia blanca, cremosa y deliciosa. Las corporaciones la comercializan masivamente como The Stuff o La Cosa, como se podría conocer, o incluso hasta La Sustancia, podría ser también una traducción correcta. Y bueno, un postre revolucionario sin calorías. Sin embargo, La Sustancia es en realidad un parásito extraterrestre consciente. Al ser ingerida, devora a las personas por dentro y toma el control de su sistema nervioso, convirtiéndola en zombies que solo buscan consumir más productos antes que la masa brote violentamente de sus cuerpos. Ahí, como veíamos, Mario, también es un poco esto del cine en los años 80, un poquito más delicado, ¿no? Más cuidado, con cierto trabajo de luces, planos, tomas, un poquito más trabajado que lo que vamos a ver más adelante en las siguientes películas. ¿Tú la tenías registrada, esta película?
No, me mataste. Sé que en algún momento se llamó La Cosa, pero claro, como que no se sabe muy bien qué es. Era como una, claro, una sustancia. ¿Y esta de qué año es, Nico?
1985.
Ya. Claro, para la época, mucho cine de esta categoría, ¿no? Como un poco, la palabra no es raro, pero es particular, diría yo.
Claro, cine alternativo, cine B, blockbuster también se podría decir en cierto sentido, que es para verlo en la casa, no es tanto de cine, no es sala grande. Bueno, esta película sí se estrenó en el cine, pero las que vamos a ver, como tú decías, es cine B, cine alternativo, que ni siquiera incluso se estrenó en los cines. De hecho, solo estaba pensado para el DVD.
Ya, oye, buenísimo. ¿Y esta le fue bien o no le fue tan bien?
No, a esta no le fue para nada bien. El presupuesto era de 1.7 millones de dólares. Fue un fracaso comercial absoluto en los cines luego de su estreno en junio de 1985. Tuvo distribución en salas seleccionadas y la distribuidora prácticamente la dio por perdida. Pese a eso, a no generar ganancia en taquilla, logró una enorme rentabilidad y también adquirió cierto estatus de obra de culto que le sirvió para el mercado de alquiler de renta de VHS y DVD en los años posteriores y hasta el día de hoy.
Claro, ahí tenemos The Stuff, La Cosa, que no, bueno, no debe estar en ninguna plataforma, ¿sí, Nico?
Sí, esta sí está. Amazon Prime Video, ahí la pueden encontrar, así que si quieren ahí tener algo para revisar, un poco cine bizarro, ahí perfectamente lo pueden tener en Amazon Prime Video.
Bien, continuamos, estamos con La Cosa, ¿cuál viene ahora?
Ahora viene The Ginger Dead Men, una película del año 2005, que esta sí que también es una película que no se estrenó en el cine, solamente se hizo para básicamente DVD, para intentar rentar directamente, incluso a través del TV cable. Ciertas cadenas de televisión por cable la rentaban en el que se conoce como pay-per-view. El resumen de esta película es que un brutal asesino en serie llamado Millard Flindenmayer es ejecutado en la silla eléctrica. Su madre, que practica la brujería, mezcla las cenizas resultantes de la cremación con una receta secreta de especias para galletas. Al ser horneada por accidente en una pastelería local, la masa cobra vida albergando el alma sádica del criminal. A pesar de medir solo 30 centímetros, la galleta de jengibre utiliza cuchillos, pistolas y trampas en una sangrienta y cómica ola de crímenes.
O sea,
ahí es como ver como la galleta... ¿Perdón? Sí.
No, pero esto ya es cualquier cosa. O sea, pero impresionante. Esta es como la galleta de Shrek, la galleta de jengibre, ¿cierto? Pero ya... en una cuestión, y es como, y eso está protagonizado por una persona, es como un muñeco, porque yo lo veo ahí, es como una especie como de muñeco, ¿no?
Claro, es un muñeco diabólico que tiene ciertas expresiones nomás, que mueve la cara y que, bueno, ahí vemos que usa pistolas, usa cuchillos. En el tráiler ahí aparece un poco cómo se hace el ritual de brujería para que este asesino en serie tome el cuerpo de la galleta de jengibre. Igual es buen dato, eso no lo había pensado tanto, Mario, que esta película es posterior al estreno de Shrek, es del año 2005. Entonces, tiene sentido que el hombre galleta de jengibre haya sido como objeto o parte de esta evolución como asesino.
Claro, la galleta de jengibre en Shrek es distinto porque en algún momento después se convierte en un gigante y bueno, es otro mundo, es una animación. Ahora, esta película, uno logra ver que es de estas típicas películas, pero de muy bajo presupuesto, ¿no?
Claro, la película ni siquiera se estrenó en cines comerciales, fue concebida directamente para el mercado de formato doméstico, o sea, directo al DVD. Se convirtió en un éxito financiero, sin embargo, de hecho, para lo que uno podría pensar, fue tan masivo el éxito dentro de este nicho de cine alternativo que tiene 3 secuelas esta película, que, bueno, se llaman Passion of the Crust, Saturday Night Cleaver, que son alusiones a los postres, básicamente, e incluso tiene un crossover con otra franquicia, que es El Hombre Jengibre contra la Pipa Malvada, que hay un peliculón recomendable.
Fue un domingo. 100%. Por un domingo después de una noche de juerga, ¿no? Claro, para...
Exacto.
Claro. Oye, sigamos avanzando. ¿Cuál más tienes?
Sí, la última, que esta ya es un robo descarado de propiedad, de idea, de creatividad, que es una película del año 2017, que es El ataque de las donas asesinas. Una película que le roba completamente la idea, la temática, al ataque de los tomates asesinos. Esta película es del año 2016 y básicamente... se trata de que un científico torpe crea por accidente un químico alterador de genes que termina cayendo dentro de la freidora industrial de una tienda local de rosquillas. El aceite contaminado provoca que las masas cobren vida propia, desarrollando agilidad y mandíbulas llenas de dientes afilados. Las rosquillas mutantes atacan a los habitantes de un pequeño pueblo, saltando en grupo sus rostros, para devorarlos como pirañas, complementando sus mordiscos con un glaseado corrosivo y venenoso.
No, esto ya es... Claro, y aparecen unos policías ahí con las rosquillas, es un clásico. Ahora, ningún actor más bien conocido, ¿no? No, nada.
Aquí nada que destacar de esta película. También los policías son los... Las donas son sus depredadores, básicamente, podríamos decir. Pero bueno, esta película, con un presupuesto ultra bajo de menos de $500,000, tuvo un estreno comercial en cines limitadísimo a nivel internacional, proyectándose en festivales especializados de cine fantástico y de comedia, como en Francia, Japón y en Polonia. Su recaudación global estimada en cines rondó el $1,500,000, lo que, para haber invertido $500,000, significó un éxito para su escala, gracias también a su posterior distribución en plataformas de streaming de terror.
Ya.
Así que cumplió.
O sea, acá se ríen harto los auditores. Dice, la peor fue La Rata Humana, malísima, acá, harto mala la película. No, estas son películas ya de bajísimo nivel, digamos.
Claro, son... Como dicen, los jóvenes son fumadas de algunos directores.
Buenísimo. Bueno, ahora tenemos que pasar a lo otro. Hay otras recomendaciones, ¿no? Ya nos has dado esta categoría de alimentos, si se quiere, o de productos depredadores. Ahora hay más novedades, ¿no?
Claro, vamos con el estreno de esta semana del cine, un poco del cine reciclaje. Ahí vamos a calificar post estreno si es de verdad un buen retorno o es básicamente una búsqueda, un intento por intentar vender muñecos. Me refiero al estreno del cine de Amos del Universo, la película de He-Man, que se estrena este 4 de junio, aquí en América Latina al menos, producida por MGM Pictures, junto con Mattel, porque como sabrás, Mario, muy bien, me imagino que es de tu generación, He-Man es un juguete de Mattel.
Sí, claro, sí.
Bueno, esta película se trata básicamente de la presentación de He-Man en esta saga. Tiene un elenco bastante destacado, particularmente Jared Leto, que es el icónico villano Skeletor, y también Idris Elba, que es un actor muy reconocido, nominado al Oscar, que es como Duncan o el hombre en los brazos. Uno de estos... ¿Cómo se conoce el personaje del bigote en He-Man clásico?
El bigotón, sí.
El bigotón, exacto, que es como un parte de los memes del personaje animado. Ya. Bueno, esta película básicamente es un intento por expandir o crear la franquicia cinematográfica de He-Man. Mattel tiene toda la intención por intentar revivir, obviamente también para vender merchandising. Pero lo particular de esta película, Mario, es que Netflix la intentó estrenar el año 2023 y la tuvo que cancelar. Luego la tomó Amazon MGM, básicamente ya con medio camino de producción, para intentar, como insisto, tener que revivir una saga que llevaba muerta 15 años por lo menos, o quizá un poquito menos, con una animación de Netflix que salió alrededor de 10 años atrás.
Ya, y esto se estrena ahora el próximo 4, o sea, hay que esperar ahora para ver cómo se da y si da la recaudación. ¿Cuánto ha costado esta película, sabes?
Sí, esta película tuvo bastantes problemas, como te decía. Tenía un presupuesto neto de $200 millones, pero cuando lo tomó Amazon MGM, tuvo que aumentarle el presupuesto para darle el empuje comercial, la distribución a nivel internacional, y está alrededor de $350 y $375 millones.
No, es muchísima plata. Habrá que ver cómo le va en las salas y a qué plataformas llegarán. Tengo entendido que vas a traernos ahora un recuerdo, ¿no? La animación. Es
una recomendación. Esta serie que aparece en pantalla ya a través de la imagen de BioBio TV es X-Men 97. Es una serie que se estrenó ya, Mario, en su primera temporada. Este es un revival de la serie de los 90, que tú muy bien señalabas, pero que retoma la animación, o sea, retoma la historia desde el punto en que termina la serie de los años 90, y le hace una readaptación, le hace un fashion emergency, podríamos decir, y le da un salto de calidad de la animación considerable. A lo que uno podría comparar a la serie de los años 90, que a pesar de lo buenísima que es la serie, obviamente las técnicas de animación digital han evolucionado y le sacan una diferencia en cuanto a uso de luces, a la espectacularidad que implica una serie animada, y como podemos ver en las imágenes, que está bastante iluminada, tiene bastante contraste de colores, y la animación también tiende a ser un poquito más fluida que lo que tendría que ser en los 90.
Claro. ¿Esta ya está disponible en las plataformas?
Bueno, se estrenó el tráiler esta semana. La segunda temporada estará en Disney Plus desde el 1 de julio. Ya está la primera temporada, que se estrenó durante el 2024. Tuvo un éxito rotundo, le fue muy bien. De hecho, se aseguró esta segunda y una tercera temporada. Y vamos a ver personajes icónicos. De hecho, retomando la saga de Apocalipsis, que es uno de los villanos clásicos de los X-Men.
Bien, está muy buena, ¿eh? Se ve la calidad ahí de la imagen, y la calidad también de las sin perder, digamos, los colores. A mí siempre me llamó la atención los colores de X-Men, ¿no? Colores como muy de cómic, básicamente, ¿no? Es como un cómic animado, básicamente.
Exacto, esta serie retoma mucho de los cómics. De hecho, son las historias calcadas de los cómics. De varias sagas que a veces entrecruzan ciertas historias, ciertas líneas temporales, pero que básicamente es lo que a uno le gusta de X-Men, ¿no? Es harto conflicto, poderes universales, galácticos, entre villanos que no solo son villanos por ser malos, sino que tienen una filosofía, una ideología por la cual combaten.
Bien, Nico, oye, arroba pirata del nuevo mundo.
Así es.
Ahí está el generador de caracteres. Nico, te mandamos un abrazo enorme. ¿El fin de semana va a haber alguna película nueva? ¿Va a ir al cine? ¿Día de los Patrimonios? ¿Va a hacer algo, no?
No, tengo mudanza, me cambio de casa, así que tengo harto que hacer.
Ya, bueno, páselo bien entonces la mudanza, pues. Trate ahí de...
La final de Champions, eso sí, no me la pego.
Ah, ¿qué día es? ¿El domingo, no?
El sábado.
El sábado de la tarde, debe ser, las 3 de la tarde.
Sábado a las 3 de la tarde.
Bien, ¿por quién va?
Ojalá Arsenal, pero yo creo que va a ganar el PSG.
Ya. París Saint-Germain dice usted que gana, pero ¿a usted le gustaría que gane el Arsenal?
Sí, siempre un campeón inédito es más entretenido.
Eso. Nico, te mando un abrazo apretado, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros con el Cine, Series y Curiosidades con Nico Galás. Un abrazo.
Como siempre, muchas gracias, Mario. Un abrazo, Rodri, que estés muy bien.
Ahí está Nicolás Galás con nosotros, nuestro colega conectado con el Trasnoche de la Radio cada fin de semana, iniciando también para que ustedes tengan ahí las curiosidades, por si de pronto quiere ver una de estas series que tiene dudosa procedencia, pero que sin duda lo va a pasar bien. Y bueno, las películas que se están estrenando y, por cierto, las recomendaciones que nos trae Nicolás. Y iremos a la pausa, 1:31. Estamos con Rodrigo de la Rosa haciendo el Trasnoche de la Radio.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Escucharemos a Chick con Everybody Dance. Estás en BioBio, la radio.
Everybody dance.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
9 de la mañana con 37 minutos. Hacemos el trasnoche de la radio. Queremos que nos manden sus audios. Estamos con Rodrigo Larrosa haciendo este programa. Por sus favor. Audios, que nos cuenten 20, 25 segundos dónde están. Es su reporte, ¿ah? ¿Eh? La sensación del, sí. del tiempo, con sus voces, con el reporte de la carretera, de lo que sea que esté pasando, mándenos su audio. Desde ahora. Solo audios, los escuchamos desde ya. Envían sus audios. Hola Mario, saludos a todos los dirigentes de los SSR, antes Comité APR, quienes estamos 24-7, dice acá, sin recibir pagos. Dice el servicio público gratuito para tener vital en elemento. Nos escribe desde el Tambo, Valle el Elqui, saludos Jaime, conectado hasta ahora. Juana dice, soy de la U, felicitaciones a la Cato. Gracias, acá vamos a hacer una conexión, ¿eh? El partido de la Champions es el sábado, pero al mediodía. El Paris Saint-Germain versus el Arsenal. Antes había un relator que estaba, ¿se acuerdan? Ya se viene, muchachos, el partido entre el Arsenal y el PSG. Sí, relataba. Ya se viene Tomás Rosicky. ¿Se acuerda de Tomás Rosicky? El checo era bueno. Esa época relataba así, muchachos. Ya se viene el Portsmouth. Me acuerdo que es el que relataba la Champions, ¿se acuerda? Ya se viene Rodrigo de la Rosa. Relatan así. Ya, antes de ir con los mensajes, hola Mario, desde San Sebastián, Cartagena, Litoral Central, amigos de la Bio Bio, saludos desde Quilpué, mi querida Bio Bio, mi compañía día a día, conectado con nosotros. ¿Qué más tenemos? Tenemos audios, los escuchamos.
¿Qué tal? Buenas noches. Accidente en San Javier, pasadito el cruce que va para Constitución. Para que tengan precauciones ahí los conductores.
Gracias, auditores, gracias. Ya llegan los mensajes. Raideca también nos está escribiendo. Nos escribe también desde South City, en California. Nos escribe también Mario. Gracias, Boris Garcés. Dice, hola, en Puente Alto es Villa Los Ríos, más conocido como el sector de Molino 2. Dice, se están agarrando a balazos, estoy llamando al 133 hace media hora y no me contestan. Toda la noche es lo mismo. Esto es el Luis Mate con La Serena, nos escribe Boris, al lado del acceso sur. Ahí está, sigue los audios.
Hola Mario, saludos de La Cisterna, Santiago. Un saludo para mi esposa Alcilene, que nos casamos antes de ayer.
Mario, de acá, de los Andes, 9 grados la temperatura, está nublado. Muy tranquilo por acá. Un gran saludo, la noche de la radio, Bío Bío, Alexander.
Alexander siempre muy elegante, ¿eh? Está tomando sus cafecitos, con una bata de lino y con un habano a los pies de la fogata, ¿eh? A los pies de la chimenea. Que a propósito, ya viene la chimenea con Jorge Castro un ratito más. Un saludo grande, ¿eh? Siempre elegante los audios de Alexander. ¿Qué decirlo? Se escuchan elegante, al menos. Ya, más mensajes. Acá dice, yo entendí la invitación, ve que hay algunos que se veían los partidos de esa época. Ya se viene, muchachos. Así divertida. El partido. Tiene una voz como media nasal. Si no me equivoco, se llamaba... no sé si apellido Díaz, Javier Díaz creo que se llama, un relator uruguayo que transmitía el... Ya se viene, muchachos, el partido entre Rodrigo de la Rosa y Vicente Aguilar. Ya la tiene por el sector del medio, aquí está los auditores del trasnoche, la tiene Alexander hacia el centro, cuidado. Uy, estuvo cerca. Rodrigo de la Rosa no sabe qué hacer. Viene Jorge Castro en la chimenea con sus chorrillanas. Uy, cuidado ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, aquí está pasando la banca. ¿Qué pasa en la banca, Rodrigo? ¡Gol! El trasnoche. ¡Gol! Cumplí mi sueño, de relatar un gol en Bio Bio la radio. No, a mí mi sueño, ¿sabes cuál es? Que don Osvaldo Lutzinger, que está escuchando la radio probablemente, diga, transmite para Chile y el mundo, Mario Álvarez, en Bio Bio Deportes. Para mí sería un gustazo para guardarlo ahí por siempre. Ya, vamos a seguir avanzando, auditores, 1:42. Atención con lo que vamos a revelar ahora, que tiene que ver con una conversación que tuvimos en las últimas horas del día de ayer, día jueves. Una conversación, especial, porque pudimos conversar con el fiscal regional de Magallanes. Hablamos de Cristian Crisosto. Esta es una noticia que llamó profundamente la atención. Hay una entrevista que dio al diario La Tercera, donde aseguró que las bandas criminales en la región de Magallanes están presentes y han tomado cierta preponderancia, que hay ciertos hitos. Luego tuvo otras entrevistas con Radio Pauta. De hecho, hay una nota en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde alerta de las rutas contraintuitivas, es decir, bandas de crimen organizado que lo que hacen es utilizar rutas completamente distintas a las que se piensan. Viajan desde Bolivia, llegan hasta el sur de Argentina y luego, por algunos pasos no habilitados o por diferentes lugares, pasan hasta nuestro país y luego hacia el extremo sur, incluso llegando a la provincia, hasta la comuna de Cabo de Hornos, en la provincia antártica. Una conversación que tuvimos durante estas últimas horas en exclusiva para el Trasnoche de la Radio, donde hablamos de precisamente cuál es la situación que está ocurriendo con el estrecho de Magallanes, la importancia para combatir el crimen organizado. Una conversación que tuvo para Bio Bio la Radio y para el Trasnoche con el fiscal Cristian Crisosto. ¿Cuál es la situación actual del crimen organizado, según su perspectiva y desde que llegó a la Fiscalía Regional de Magallanes Antártica Chilena?
Sí, efectivamente, nosotros llegamos acá con nuestro equipo el año 2023 e hicimos un análisis, un diagnóstico de los fenómenos delictuales en la región, y nos encontramos con dos importantes. Bueno, en primer lugar, que un fenómeno muy importante en esta región es todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, en particular con víctimas menores de edad, y explotación sexual de niños y niñas adolescentes, que lamentablemente eso es una realidad importante acá en la región y queda para otro programa. Y el segundo fenómeno muy importante era que, a partir de diversas investigaciones que hemos iniciado y que estaban en curso, logramos establecer una realidad, y es que efectivamente teníamos bandas de crimen organizado de distintas nacionalidades operando en la región. Y en ese sentido, una de las primeras pruebas fehacientes de esto es que efectivamente nosotros el año 2023 tuvimos con la Fiscalía Federal de Río Gallegos, esto es Santa Cruz, un equipo conjunto de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es una sola investigación que estaba tramitada simultáneamente por, en este caso, por la Fiscalía Santa Cruz y por nosotros. Y logramos aprehender a más de 20 personas acá en Chile y más de 8 personas en Argentina en acciones operativas simultáneas. Y todo con respecto a delitos transnacionales de tráfico de drogas, en particular cocaína, marihuana, además tráfico de armas, además lavado de activos y tráfico de personas. O sea, en el fondo, y las nacionalidades, bueno, eran argentinos y chilenos, pero también en otras investigaciones nos encontramos con que existía harto ciudadano colombiano, venezolano. Entonces, estamos hablando de que son bandas de crimen organizado que se dedican no solamente al tráfico, se dedican al contrabando de distintas especies. O sea, uno sabe que en el norte, Arica, Iquique, por ejemplo, hay contrabando de huevos, gallinas y otras cosas. Bueno, acá en Magallanes, por ejemplo, aparte de la droga, hay contrabando de neumáticos, combustible, sí, etcétera. Entonces, efectivamente, hemos tenido otras investigaciones, por ejemplo, la investigación por el caso Confederaciones, Ese es otro caso en el cual condenamos a 18 imputados. Ese es un caso en que de la nacionalidad de los condenados son colombianos, peruanos, venezolanos, paraguayos y chilenos. Y estas personas se dedicaban a traficar cocaína, a traficar éxtasis, también a infringir la ley de control de armas y, por cierto, lavado activo. De hecho, en ese caso, logramos desbaratar dos laboratorios de fabricación de éxtasis. Uno que estaba en Punta Arenas y el otro en Santiago, en Conchalí. Y las penas fueron a más de 40 años algunos por la reiteración de los hechos. De hecho, uno de los elementos relevantes de esa causa fue que en las interceptaciones telefónicas se logró establecer que los imputados estaban cotizando la compra de un avión para poder hacer el traslado, ¿cierto? Claro. De la droga desde Punta Arenas a Santiago y viceversa. Entonces, son bandas de crimen organizado que están operando hace bastante tiempo en la región.
Entiendo que hay varias investigaciones que están en pleno desarrollo, pero cuando usted se refiere a bandas transnacionales, por ejemplo, son bandas que podrían ser, digamos, integradas por personas de diferentes nacionalidades, pero alguna que tenga que ver con las principales bandas transnacionales más grandes que ha tenido en el país, es decir, ¿se ha podido dar algún tipo de ramificación? Por ejemplo, el caso de los Trinitarios, el caso del Tren de Aragua, que es muy conocido, que ocurrió, que básicamente tiene diferentes células que están en diferentes partes de nuestro país, y en diferentes partes de América también. ¿O son parte más bien de bandas que harían negocio con estas mismas para el traslado de la droga y de estos elementos como las armas, por ejemplo?
O sea, mire, hay información que no le puedo transmitir directamente, pero sí lo puedo indicar, por ejemplo, que hemos tenido casos donde se ha incautado cocaína acá en Punta Arenas, que su procedencia es de Bolivia. Camiones, ¿cierto?, que han sido vistos en zonas de Argentina. Por tanto, efectivamente, existe vinculación. Como fiscalía, a partir de esos indicios, hemos básicamente implementado equipos especiales, planes especiales de investigación respecto a esta materia. Y particularmente nuestra colaboración interagencial con las distintas autoridades acá en Chile, pero particularmente una colaboración internacional. Y eso ha sido fundamental en los éxitos investigativos y judiciales que hemos tenido.
Fiscal, quería preguntarle también por algo que usted había mencionado en las otras entrevistas con los diferentes medios, que tiene que ver con el tema de la frontera. Estamos hablando de que la región de Magallanes tiene diferentes pasos en Tierra del Fuego, en la provincia de Magallanes, en Monte Aymont, hay varios, pero lo cierto es que hay una, digamos, y de forma bien coloquial, hay un alambrado que separa básicamente un país de otro, es decir, estamos muy cerca. ¿Es esa la problemática que hoy día están enfrentando? ¿Tienen identificadas las rutas? Usted mencionaba Bolivia. ¿Es esa la ruta las diferentes rutas que están llevando estos grupos criminales?
O sea, mire, efectivamente, la geografía de la región, esto es que la frontera con Argentina no exista un hito geográfico como una montaña, un río, ¿cierto?, sino que sea una pampa, en términos criminalísticos constituye una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hace más fácil el paso de un país para otro. Y efectivamente, acá tenemos una vinculación muy importante con las Fuerzas Armadas. Y efectivamente hay pasos no habilitados que están identificados. E igualmente acá hay algo muy relevante, y es que hay un a nivel mundial, y particularmente acá, tenemos que poner los focos en los puertos. Sí. En los puertos. Y eso es importante. Fíjese usted que tenemos acá en Tierra del Fuego Ushuaia. Ushuaia es a nivel argentino, por cifras oficiales de la misma autoridad argentina, es el cuarto puerto en importancia que tienen en Argentina, y ese está en Tierra del Fuego. Y por otro lado, nosotros tenemos ahí mismo en Tierra del Fuego el paso fronterizo San Sebastián, con cifras del año 2025 estamos hablando que ese paso fronterizo que une a Chile con Argentina está en el, entre el cuarto a tercer lugar a nivel nacional, junto con Monte Aimón, cuando en cantidad de carga transada, digamos, no en cantidad de camiones, sino en la cantidad de carga. Y eso, si usted lo vincula a Ushuaia, usted sabe que Ushuaia, a pesar de su lejanía, tiene aeropuerto internacional. Es decir, los vuelos llegan a Ushuaia directamente de distintas partes del mundo sin pasar por Buenos Aires. Lo mismo pasa en Calafate. Entonces, tienen, digamos, el elemento muy importante que nosotros estamos, y en ese sentido nosotros con Fiscalía tenemos excelentes relaciones y tenemos investigaciones en conjunto con la Fiscalía de Ushuaia, Río Grande y, por cierto, de Río Gallego.
Fiscal, usted mencionaba algo que es muy relevante. Chile es un país costero, son varios los kilómetros, miles los kilómetros que tenemos de costa, y en la región de Magallanes hay una particularidad, que están los fiordos, están diferentes islotes, vemos que hay una pesca fuerte, hay empresas que incluso se han dedicado a extraer varios recursos. Magallanes es una región que tiene una pesca bastante, digamos, grande, hay un rubro importante, pero también usted mencionaba que ese es un gran problema, porque al ser una región tan vasta en territorio y en costa, se necesitaría un trabajo mucho más, digamos, puntilloso para poder lograr establecer esta ruta. Ustedes tienen una cantidad, yo sé que es difícil de hablar de números, pero ¿tienen detectado algunos puntos estratégicos donde podría estar ingresando droga por el mar?
O sea, mire, lo que pasa es que esa pregunta es muy difícil de contestar, y además que si la contesto podría,
sí, claro,
poner en riesgo algún tipo de investigación. Pero sí, digamos, efectivamente, acá tenemos algo que es conocido, y es que hay rutas portuarias muy importantes que son utilizadas. Por ejemplo, Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Puerto Natales, Punta Arenas, Ushuaia, y eso no solamente de norte a sur, sino también de sur a norte, y por cierto tenemos, mira, ahora mismo por ejemplo, a través del ferry que va de Punta Arenas a Puerto Williams, se logró hacer un seguimiento con Tipo Mar y se detuvieron unas personas que estaban infringiendo la ley de droga, y se detuvo por se le encontró marihuana y cocaína. O sea, estamos hablando que porque sea una zona austral, las rutas no se estén utilizando, particularmente portuarias. Acá en el combate al crimen organizado tenemos que estar atentos, en primer lugar, a los puertos, y en segundo lugar a las cárceles.
Se le iba a preguntar, hay un crecimiento importante de la población penal en Magallanes que está ligada al tráfico de drogas, pero precisamente de diferentes nacionalidades.
Sí, efectivamente, y esto se lo hablo con cifras del verano, del enero de este año. Había aproximadamente entre el 2023 y enero de este año un aumento aproximadamente de casi un 30% de la población carcelaria en general, y en particular el porcentaje de internos en la región de nacionalidad extranjera, estábamos aproximadamente en el tercer o cuarto lugar.
Lo otro que quería preguntarle, fiscal, es que el año pasado ocurrió una situación en el barrio Prat, que es un barrio bastante, digamos, de familiares, un barrio de los más antiguos de Punta Arenas, donde se habría dado, hay una hipótesis de que se habría dado una especie de quitada de droga, incluso con un homicidio, algo que de cierta forma vendría a marcar un hito dentro de cierta forma, el crimen organizado, es decir, una banda que termina intentando quitarle la droga a otra, y eso tiene ahora una investigación que entiendo que está en curso. ¿Cuáles son los hitos en relación desde que usted llega al 2023? Entiendo que usted también estuvo en otras zonas del país, entiendo que en la región de la Araucanía. ¿Cuál es el hito que usted diría que habría que marcar como un punto de partida quizás para una nueva etapa del crimen organizado en el sur?
O sea, efectivamente, ese caso al que usted se refiere, según la evidencia nos indica que ha sido lamentablemente el primer homicidio en Magallanes vinculado al crimen organizado, porque efectivamente los antecedentes de la causa dan cuenta que es una banda de extranjeros que se coordina, ¿cierto?, para que ellos se dedican al tráfico de drogas, se coordinan para poder hacer una quitada, y en ese contexto asesinan a un miembro de la otra banda. ¿Sabía usted que, por ejemplo, un procedimiento que tuvimos con la policía marítima, porque eso es importante, en Chile no existen dos policías, son tres policías?
Sí, sí.
Está Carabineros, la PDI y la policía marítima. Con ellos tuvimos un procedimiento que seguimos un barco que venía de Puerto Chacabuco, Puerto Natales, hicimos las gestiones y lo seguimos hasta la zona franca, en Punta Arenas, y encontramos más de 450.000 cajetillas. Y esos cigarrillos venían de la India. Entonces, estamos hablando de que el delito ya no es algo que se cometa en Punta Arenas o en Santiago, es un delito intercontinental.
Lo último, fiscal, estamos conversando con el fiscal regional de Magallanes Antártica Chilena, Cristian Crisosto. Lo último es que, no sé si, yo me imagino que se enteró, pero la UDI, algunos parlamentarios pidieron una sesión especial por esta advertencia que usted hizo por esta comunicación. Incluso solicitaron al gobierno interior que pueda convocar, no tan solo usted, sino que también al ministro del Interior y de Seguridad. ¿Ya se comunicaron con usted? ¿Le avisaron de esta reunión o todavía no podría participar de esta sesión especial?
O sea, hasta el momento no me han invitado. Evidentemente, si es que lo hacen con autorización de mi fiscal nacional, yo podría ir. Y sería muy interesante poder comentarle e informarle a los señores parlamentarios de la realidad que tenemos en Magallanes en torno a la realidad del crimen organizado, de las vulnerabilidades que tenemos a nivel geográfico, a nivel de cantidad de personas, y pero también informar de lo que estamos haciendo, eso podría ayudar, ¿cierto?, a poder abordar de mejor manera esta problemática.
Fiscal, muchas gracias por haber conversado con BioBio y seguramente pronto le vamos a estar ahí consultando más cosas. Gracias por su tiempo.
Que esté muy bien, don Mario.
Mario Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Estimado amigo Mario, gusto de saludarle. Felicitaciones por el excelente programa, este buen trasnoche para todo Chile a través de Radio BioBio, la radio. Queremos contarles desde Bunitaqui, tierra de los molinos, la música, la amistad. En la cuarta región tenemos cielos cubiertos, mucha neblina y muy helado. Precaución para los amigos conductores. Para Radio Bio Bio, informó Manuel Tello.
Noches, Mario. Buenas noches, los digo. Desde Chillán, como siempre hasta ahora, reportándome en sintonía con el mejor programa de Plannoches, que los acompaña a todas las personas que todavía no podemos quedarnos dormidos. Que tengan un excelente programa y que todo lo que ustedes los den sea para nuestra entretención y a la vez información. Saludos a todos los planosadores del Plan Noche. Alejandro los saluda desde Chillán.
Hola, amigo Mario. Aquí tapado con todas las farsajas, escondido para que mi señora no se despierte y me rete. Hace harto frío. Saludos de Jaime, de acá de Macul. Chao.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.